Está en línea el doctor Jorge Máspero, es director de la Fundación CIDEA, Centro de Investigación y Enfermedades Alérgicas y Respiratorias, especialista en alergias e inmunología. Doctor Máspero, Darío del Arcos de Radio El Mundo lo saluda, ¿cómo le va?
Muy bien, es un gusto para mí charlar con ustedes y a los audiencias.
Bueno, ¿esto es tan así que aumentan el 35% las consultas por alergia en esta época del año?
Mire, puntualmente esto se repite realmente con ligeras variaciones todos los años. Tiene que considerar que existe en la Ciudad de Buenos Aires un número de personas que tienen alergia todo el año, y cuando empieza la priorización hay otro volar.
Sí, lo escucho.
Hay otro porcentaje de pacientes, o a veces los mismos, que o empiezan a experimentar síntomas o se les agravan y realmente consultan en ese momento, porque los síntomas de alergia al polen muchas veces son bastante intolerables para el que lo sufre.
Usted me habla de gente que tiene alergia todo el año. ¿La alergia no se cura?
La alergia es posible controlarla, dominarla, y muchas veces puede remitir con tratamientos adecuados. El término cura no lo aplicamos en general en alergia, como en todas las enfermedades con una base hereditaria, porque en general los descendientes de los pacientes con alergia en mayor o menor medida van a heredar la enfermedad.
Ajá. ¿Es hereditaria la alergia entonces?
La alergia se produce como resultado de un interjuego, llamémoslo así, entre la predisposición que uno hereda de los padres y el ambiente donde uno se cría o crece o desarrolla su vida. Y es así que a veces puede desarrollarse la alergia o no, pero la tendencia genética a tenerla se sigue transmitiendo.
¿Cuál es la alergia más común? ¿A qué se le puede tener alergia? ¿Qué es lo que más han verificado?
Bueno, eso varía según las regiones y según las edades. En la Ciudad de Buenos Aires la alergia más común es a los ácaros del polvo doméstico, pero las que le siguen en frecuencia son realmente los pólenes de árboles y gramíneas, aunque el ácaro es una alergia perenne, es decir, está presente todo el año.
Ajá. Sí. ¿Un alérgico puede ser medicado o debe ser medicado?
El alérgico será medicado o tratado de acuerdo a los síntomas que tenga, la severidad, y obviamente tenemos muchas herramientas distintas desde el punto de vista terapéutico. Los pacientes con formas leves aplicamos medicación intermitente. Los que tienen formas más severas, más persistentes, a veces hay que utilizar medicación farmacológica o lo que llamamos inmunoterapia, que es tratar de quitarles la alergia vacunándolos contra ella durante un periodo más prolongado.
Si bien usted ha dejado bien en claro cómo repercute todo esto de la herencia, ¿no?, que una alergia puede ser hereditaria, ¿dónde se verifica más la alergia? ¿Hay una franja etaria en la que más uno puede detectar este tipo de patologías?
Perdón, no escuché la última parte.
No, si hay alguna franja etaria en la que se detectan más casos de alergia que en otras.
En general, las primeras manifestaciones de alergia en muchos casos aparecen ya desde los primeros meses o el primer año de vida. Muchas veces los niños empiezan con alergia a algún alimento, básicamente la leche o el huevo, o a brotarse con eczema tópico, y eso después en general se les va y es reemplazado por alergias respiratorias, ya sea rinitis o asma, que empiezan a ser más frecuentes. En particular la rinitis aumenta claramente alrededor de la adolescencia.
¿Cómo define la rinitis, doctor?
La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal acompañada de síntomas de obstrucción nasal o congestión, estornudos, les pica la nariz y los ojos.
Es lo que le iba a preguntar, hay chicos que uno los ve, se rascan mucho la nariz, los ojos, ¿eso tiene que ver con la existencia de rinitis?
Exactamente, uno de los síntomas cardinales es el prurito o picazón nasal y ocular. Hay mucha gente que además le pica el paladar o la garganta y no lo hacen conscientemente, viven restregándose la nariz o los ojos porque realmente les molesta y lo hacen en forma automática.
Los estudios que se hacen para determinar a qué uno es alérgico, se lo pregunto porque en alguna ocasión a mí me lo hicieron, esas marquitas en los brazos y que lleva mucho tiempo, ¿sirven para algo o no sirven de nada?
Mire, el estudio que se llama test cutáneo por la técnica de punturo, es una, cuando está correctamente hecho, y esto es por un especialista en alergia calificado, es la forma más adecuada y también más económica de poder diagnosticar las causas de la alergia. O sea, que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como primera línea de diagnóstico. El punto es que requiere que el que lo haga sea un especialista para saber qué tipo de alergenos está evaluando. O sea, los alergenos que se evalúan en la Ciudad de Buenos Aires no son los mismos que se pudieran evaluar, por decirle algo, en Bariloche, son completamente diferentes.
Doctor Máspero, Luis Tarulo, mi nombre, buen día.
Sí, ¿qué tal?
Le hago una consulta por dos cosas. Acá, por ejemplo, tenemos a nuestra compañera locutora que se está rascando los ojos, parece que le agarró un ataque repentino de alergia. ¿Tiene que ver algo los lápices, el delineador, algún tipo de elemento de esas características de los cosméticos? Eso quería preguntarle, sí. ¿En las alergias de las mujeres, por ejemplo?
Bueno, hay alergia a algunos cosméticos, obviamente, y también hay un poco de mito a este respecto. La alergia a los cosméticos normalmente produce dermatitis de contacto, que son erupciones localizadas en el lugar de aplicación. Si obviamente se coloca un cosmético al que le tiene alergia en los párpados, va a tener los párpados inflamados y le van a molestar, pero no es el tipo de síntoma más común como se ve ahora con el polen de primavera.
Y por ejemplo, por ejemplo, los aires acondicionados de los autos, ¿pueden generar también algún tipo de alergia? ¿Pueden lanzar polvillo, ácaros?
Bueno, los autos de última generación tienen todos filtros de polen.
Exacto.
Y esto está hecho para que el aire que absorben y que van a enfriar y mandar dentro del habitáculo, por lo menos retenga el polen y no le manden en la cara. El que maneja el polen a alta velocidad, porque obviamente es un problema. Una de las recomendaciones más comunes para gente alérgica al polen realmente es que verifique el estado de este filtro todos los años y que en época de polen ande con los vidrios cerrados realmente, porque el polen cuando entra a 80, 100 kilómetros por hora al habitáculo produce síntomas severos, afecta la visión e inclusive puede causar accidentes en el que obviamente está atacado de alergia, ¿no?
Claro. Un estornudo produce una distracción de 700 metros aproximadamente, con lo cual puede chocar y matarse.
Y piense que muchos de estos pacientes por ahí tienen salvas, estornudan 6, 7 veces seguidas, en los ojos se les congestionan y lagrimean, se les afecta la visión, o sea que no es menor, es para tenerlo muy en cuenta.
Doctor, uno puede tener el control del aire acondicionado de su casa, del split, pero muchas veces sale a lugares, a una sala de cine, a un teatro, a un restaurante, en el que no puede tener control de esas cosas. ¿Hay alguna prevención que uno puede tomar cuando sale así a lugares en los que no puede verificar si los sistemas de aire acondicionado están limpios o no? Y en todo caso, ¿sirve poner en la casa de uno ese líquido que dice que mata el 99% de los gérmenes?
Mire, hay dos cuestiones. En el ambiente, cuando hablamos de polen, lo peor es el viento, y el viento es incontrolable. O sea, si uno anda por la calle y el viento va a inhalar polen y no hay nada que lo pueda evitar. Con respecto a los lugares, hay lugares donde la gente claramente descubre que se afecta y lo que se le aconseja es evitarlo, porque evidentemente ese lugar tiene condiciones ambientales que no son modificables. En cuanto a los líquidos que eliminan gérmenes, claramente eliminan gérmenes, pero la alergia no es una infección, y por más que eliminen los gérmenes, los alergenos siguen estando igual. O sea que por un lado me parece muy bien que eliminen los gérmenes, pero al alérgico no le va a cambiar la historia.
Y una de las últimas, doctor, por una cuestión de tiempo. Yo no sé muy bien, dicen que fue Tais, pero no sé a quién se le ocurrió plantar en la capital federal y en algunos pueblos del interior plátanos. Realmente es un árbol complicado, ¿no?
El plátano es un árbol cuyo polen produce alergia realmente, pero hay otros, no es el único. Y realmente el plátano, digamos, es el que se lleva el marketing de la culpa. Pero la alergia al fresno, al arce, al ligustro, a las coníferas, también es muy importante en esta época del año. Y realmente la gente lo asocia con el plátano porque su fruto, que tiene estas pelucitas que son irritativas, los molesta más. Y le echan, digamos, de toda la culpa. Pero no es inocente, pero no es el único culpable. Ajá. O sea, arrasando con los plátanos no arreglaríamos nada.
Bien. Una última, ahora sí. Las mascotas, ¿hay que tener cuidado sobre ellas? ¿Pueden generar algún tipo de alergia? Hay gente que dice, no, porque yo le tengo alergia al pelo del gato, por ejemplo.
Porque en realidad hay gente que le tiene alergia a la caspa del gato y a la saliva seca del gato, más que al pelo. Y lo mismo ocurre con el perro. Aunque el gato es más importante como alergeno, pero eso le ocurre a un 15 o 20% de los alérgicos. No es la alergia, es una alergia importante para nosotros, es menos frecuente que la de los ácaros y obviamente que la de los pólenes. Pero sí, sí es así, hay gente que tiene este problema y bueno, hay que ver cómo se lo maneja, ¿no?
Doctor, ¿alguna posibilidad de alguna dirección, de alguna página que la gente pueda consultar o eventualmente tomar contacto para hacer consultas respecto de este tema? ¿Usted nos podría facilitar?
Sí, pueden entrar a la página web de la Fundación CIDEA, que es www.fundacioncidea.org.ar, o pueden llamar al 4966-1661.
Bien. Doctor, gracias por este contacto con Radio El Mundo, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Muy buenos días.